Vamos a orar para dejar en manos de nuestro Dios su palabra, para que ésta siga trabajando en nuestro corazón y en nuestras vidas. Dios, no podemos, Señor, como el salmista en este Salmo 29, nuestra alabanza, glorificarte, Dios, porque eres bueno, porque eres fuerte, darte a ti la gloria, Dios.
Tú tienes todo en tus manos, tú tienes todo el control, tú tienes nuestra vida, Padre Santo.
Hazla todo tu poder efectivo en nuestra vida. Señor, el día de hoy venimos con la expectación de que no salgamos igual de como llegamos. Señor, que tu palabra trastorne y trastoque esas fibras sensibles, Señor, de nuestro alma y de nuestro espíritu, para, Padre, de manera intencional, voluntaria y amorosamente, hacer los cambios, Señor, que necesitas que hagamos en lo personal, como familias y como iglesia. Dios, que tu palabra en esta mañana pueda ser reconfortante, desafiante, pueda ser efectiva. Usa, Señor, mi voz. Usa tu siervo, Padre Santo, para tus propósitos santos. Y Señor, ten un corazón dispuesto para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú tienes para esta iglesia, la primera iglesia bautista de Flushing. Gracias para lo que tienes también, Señor, en esa porción para este ministerio hispano, Dios. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Me encanta lo que dice el Salmo 19, ¿verdad? Y si vamos al último versículo de ese Salmo, 29 era, ¿verdad? Dice en el último versículo: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Déjeme contarles una historia. En Massachusetts, en la parte de la ciudad, terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, pues había un anuncio en muchas de las casas, en las cuales, anuncios donde se vendían las mismas. Y los anuncios venían así: se vende o se renta casa con poder o sin poder. Bueno, en inglés la palabra poder es power, ¿no? Todos nuestros aparatos electrónicos, no importando si son chinos, japoneses o lo que sea, vienen con un botoncito que dice power, ¿verdad? Y cuando uno le aprieta, funciona. La electricidad corre, porque este es un sinónimo también de la palabra poder, electricidad. Entonces se podría traducir bien: se renta o se vende esta casa con electricidad. Cuando venimos a la iglesia, venimos con el botón de power, porque muchas de las personas prefieren su casa con electricidad, inclusive en aquella época. Ahora ya no vemos ninguna casa sin electricidad. Sería incluso caótico, ¿verdad? se nos echan a perder las arepas del día pasado, o los tacos, o cualquier otra cosa que nosotros tengamos en el bando, porque la electricidad depende de eso. La iglesia depende de personas también que tengan esa electricidad, que tengan esa función y propósito. Tal vez deberíamos poner en nuestras iglesias cristianas un letrero que diga: no se admite a personas que no tengan y no quieran poder. ¿Verdad? ¿Por qué? Por parte de lo que leímos ahora en el Salmo 29, en este versículo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dará poder. De alguna manera, David estaba ya profetizando lo que vendría en este capítulo 2, porque ya llegamos, hermanos. Ahora sí que, como dicen en mi país, ya llegó por quien lloraban, por quien estaban orando, el Espíritu Santo. Llega en el capítulo 2, lo de la espera, después de que Jesús les dijo: mandaré un consolador. Y después de estas 5 semanas que ocurre la ascensión, llega este capítulo, llega el Espíritu Santo. Así que, hermanos, vayamos a Hechos, Hechos, versículo 2. Perdón, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y bueno, hermanos, el sermón del día de hoy lo he titulado, como van a ver en su pantalla, el poder de Dios que nos hace más que creyentes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, vienen con electricidad, con el botón power encendido? Amén. A ver, ¿cuántos? Eso. Bueno, muy bien. Conectémonos con lo que la palabra tiene que decirnos en relación con este día. Vamos a rápido recapitular. Jesús, ¿se acuerdan, hermanos?, a pregunta expresa de sus discípulos, de cuándo restablecería el reino de Israel con un nuevo rey. Jesús les contestó que fueron, sí, efectivamente, sí necesitaba soldados, mártires. Ellos serían esos mártires, hermanos, pero no para pelear una guerra con armas, sino mártires de su reino. Si querían dar la vida, hermanos, sería por el mensaje de buenas nuevas, en el cual su testimonio trastornaría el mundo. Más adelante vamos a ver ese pasaje. Ustedes lo han oído, ¿no? Estos que trastornan el mundo. Vamos a ver en sus Biblias, hermanos, los que la traen, Hechos 17:6. Hechos 17:6, ahí dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo. A usted le gritan cuando llega a su casa o a su apartamento: ¡ay, este vecino que trastorna mi tranquilidad y mi paz porque tiene sus alabanzas a todo lo que da! Bueno, aquí es un poquito más riesgoso, ¿verdad? Porque los vecinos se quejan y llega la patrulla y: por favor, calla a mi vecino que se la pasa alabando a Dios. ¡Ay! No te veo con tanta paz a pesar de que tienes tantas pruebas. ¿Cómo le haces? ¿Qué tienes? ¿Qué hay de diferente en ti? Estos que trastornan el mundo. Jesús, hermanos, prometió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera después de que Él ascendiera con el Padre. Y ese poder, hermanos, le iba a servir a este grupo de creyentes para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la
tierra. El Espíritu Santo, hermanos, obrando en la vida de ellos, sería el arma más efectiva para proclamar el mensaje de buenas nuevas a su generación y más allá. Tenían apretado el botón de power. Entonces los apóstoles y discípulos reunidos, hermanos, ¿se acuerdan? Veíamos también, eran más de 120, esperaban al Espíritu Santo de manera activa. Fíjense lo que estoy diciéndoles, de manera activa, pero si nada más estaban orando en el aposento alto, orar es una manera activa también de empezar a mover los cielos y que se manifieste el Espíritu Santo. Eso es algo de lo que hemos estado aprendiendo. De manera unánime. No cada quien oraba por lo que sea. No nos reuníamos y vamos a orar. Yo oro por mi familia, yo oro por esto, yo oro por el otro. Estaban orando con un propósito. Que llegara quien Jesús le había prometido que iba a llegar, el Espíritu Santo. Y todos estaban en ese sentir. ¿Verdad? No sabían cuándo, no sabían cómo, no sabían qué significaría después de, pero ellos y todos reconocerían al Espíritu Santo, porque una de las características, hermanos, es que les serviría para testificar a otros, y eso iba a suceder. Nosotros ya tenemos la historia completa, pero imagínense ellos. Hermanos, ¿qué tan expectantes estamos nosotros cuando venimos nosotros aquí, domingo tras domingo, para que suceda algo? Estamos orando, intercediendo por tantas cosas, hermanos. Pero ¿qué esperamos de nuestras oraciones? ¿Qué expectativa tenemos? No sabemos cómo va a responder Dios, pero sí tenemos que clamar y responder. Perdón, hermanos, no puedo dejar de pensar, y lo sigo teniendo en la cabeza mientras hablo, lo que sucedió el día de ayer en El Paso, Texas. Nos estamos acostumbrando a que entren jóvenes y adolescentes con armas automáticas a masacrar a niños y a personas, que vayan a festivales, que irrumpa el demonio. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia? Si estamos aquí orando, ¿qué necesitamos hacer para ver la urgencia de trabajar con nuestros jóvenes que hablan inglés o los que hablan español? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia para poder saber que hay una gran necesidad? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no hablamos de lo que Jesús y el Espíritu Santo está haciendo en mi vida? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, y ya hablamos qué es el Pentecostés, qué significa y toda esta situación, ¿verdad? Dice que aparece a los apóstoles en el Pentecostés el Espíritu Santo. Una fiesta secular y religiosa para todos los judíos de nacimiento y convertidos al judaísmo. Era una fiesta secular porque era el tiempo en que los varones judíos venían a Jerusalén debido a la ley, dando y ofreciendo en el templo las primeras cosechas de los frutos, de sus primeros frutos. Nosotros la conocemos como el día que vino el Espíritu Santo, pero para los judíos tenía este doble significado. Por la ley, los libros deuterocanónicos, el Pentateuco, perdón, sabemos que eso era algo que tenía que hacer todos los que eran judíos, ir y de lo que ellos cosechaban traer sus primeros frutos, ofrecerlos en sacrificio. Tenían que ir todos al templo a adorar a Dios. En aquel momento todavía había un templo al cual iban los judíos. Tenían que hacerlo y tenían que ofrecer sus primeros frutos. Hermanos, no es casualidad que Lucas refiera que el Espíritu Santo vino en esta fiesta. De esta forma, ¿por qué? Sería Él quien empezaría en el Pentecostés a dar la primera cosecha, pero de almas. Y esto, hermanos, me hace preguntarme, como van a ver en sus pantallas. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto nosotros como iglesia? ¿Para qué sirve a la iglesia? ¿O para qué sirve la iglesia? ¿Cómo pensamos que podemos cosechar almas, hermanos, si no ofrecemos nuestros recursos? ¿Y cuáles son nuestros recursos? Es tiempo. Son nuestras habilidades. Hermanos, son nuestros dones. Es nuestro dinero. Es nuestra casa, nuestra familia. Es decir, hermanos, todo lo que involucra mi vida. Lo que pasa en el mundo, hermanos, lo que está sucediendo, las tragedias y las crisis, pasa porque en mucho la iglesia no está haciendo nada. Porque nosotros tenemos la respuesta, lo cantamos y decimos, ¿verdad? Que lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿De veras lo creemos? ¿O es simplemente algo que repetimos desde niños, desde jóvenes o desde hace algunos años o meses? Porque la palabra de Dios debe transformar nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a cambiar cosas. Hermanos, dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi carácter, hermanos, es dejar que también trabaje en toda mi vida, en lo que doy y en lo que hago. Y en lo que hago. Antes de poder pasar a esto, hermanos, quiero hablar. Está orando mucho para saber si esto lo comparto. Porque además de que estamos omitiendo dar todo esto, nuestra vida, o sea, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro tiempo, hay necesidad de nuestra iglesia para hacer diferentes cosas, y a lo mejor usted tiene ese tiempo, hermanos. También necesitamos dar nuestros recursos que el Señor nos da. Ay, el pastor va a hablar de dinero. Otra vez esos cristianos diciendo esto. Perdón, hermanos, no se equivoquen. Estoy hablando de dar mi vida y mi vida es parte de eso. Estoy incluyendo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. También para la obra. Tengo el privilegio que me llegan los reportes de la situación financiera de cada ministerio. Y sí se nota cierta apatía en esa situación. Hay necesidad en la iglesia y en los ministerios para que las personas sirvan. A lo mejor usted sabe tocar un instrumento y necesitamos que haya una más grande banda, ¿verdad? Amén, dice Raúl. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres para ir y testificar en el metro, en el cual hay muchos hispanos y están con una cara de que necesito tener una esperanza porque me están ahogando las angustias. Pero no sacrificamos un poco de nuestro sábado, algo de nuestro viernes. Ahorita que tenemos fuerzas, que podemos movernos. Hermanos, los judíos sabían que tenían que entregar su cosecha y dar las primicias, sus primeros frutos. ¿Cuándo los damos nosotros? En el versículo 1, pero en la versión de la traducción del lenguaje actual, hermanos, como ven en sus pantallas, dice: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, hermanos. Además de hablar de una situación física, de un espacio en el cual estaban todos, estaban juntos, unánimes. Además de eso, Lucas aclara que todos compartían, además del espacio físico, sería difícil pensar que el Espíritu Santo está actuando en nuestra comunidad si no estamos derramando nuestras vidas, hermanos, en lograr más almas para Cristo. Hermanos, la pregunta que ven en su pantalla, ¿estamos haciendo lo suficiente? Primera Iglesia Bautista de Flushing, Ministerio Hispano, ¿estamos haciendo lo suficiente? Luego dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento. En la PDT dice un ruido como de un viento fuerte. Y en la Reina Valera actualizada dice como si soplara un viento violento. O sea, fue un viento fuerte, eso es un hecho, ¿verdad? Fue algo sobrenatural, fue algo que sí impresiona, algo que no puede pasar desapercibido en todas las personas que estaban ahí. Inclusive en el Antiguo Testamento, como ven en sus pantallas, en Ezequiel 37, habla sobre el Espíritu y su manifestación como un viento que revivirá a los muertos en la restauración futura de Israel. Miren lo que dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me acuerdo de un querido hermano, su nombre es Germán. En la iglesia donde conocí a mi esposa también lo conoció, y él tenía una analogía que me daba bastante risa. Allá en la Ciudad de México hay un lugar que se llama La Viga. Ahí en La Viga, antes era muy clásico y muy popular que vendían pescado. Solamente vendían pescados, mariscos y diferentes pues comida del mar. Y cuando antes sabían que querían pescado fresco, las familias iban a La Viga. Y este hermano decía, hermanos, a veces como cristianos parecemos pescado de La Viga. Y yo, hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que pescado de La Viga? Sí, con los ojos abiertos, pero bien muertos. Fíjense lo que dice Ezequiel ahora en la versión que tienen en su pantalla. Profetiza al Espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y hago la mano que me quepa yo también, para que vivan. Sopla sobre estos muertos, para que entiendan, para que vean, para que piensen, para que mediten, para que sean desafiados, para que vivan. Estábamos viendo que debemos entregar nuestra vida, y nuestra vida es todo lo que está en nuestro alrededor, todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano o en nuestras dos manos, y Dios nos ha dado mucho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que decía Ezequiel que significaba el Espíritu cuando vendría. Llegó en el Pentecostés y ahora está con nosotros. Sopla a estos pescados de La Viga para que vivan. Continúa diciendo el versículo 2 que ese viento poderoso llena la casa, debido a que por el contexto es probable que no estaban ni en una habitación o en el aposento alto, sino en el templo. Porque, hermanos, en el texto bíblico esa palabra casa se usaba para referirse precisamente al templo de Jerusalén. Porque en el Antiguo Testamento, perdón, hermanos, vemos que Dios derrama su gloria en cada tabernáculo en el que deseaba morar. Miren, hermanos, vamos rápido a Éxodo 40. Éxodo 40. Ahí hay en su pantalla el pasaje. 40 del 34 al 35. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y la gloria de Dios, cuando los israelitas estaban en el desierto, se posaba en cada tabernáculo. ¿Por qué digo en cada tabernáculo? Porque hacían uno diferente en cada lugar en donde hacían un stop, en donde paraban. Y ahí es donde se posaba la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ya eso pasó después de que vino Cristo y el Espíritu Santo, porque ahora cada tabernáculo, ¿quién creen que es? Nosotros. Aquí ahora es donde mora el Espíritu Santo. Este es el tabernáculo. Por eso dice Pablo que somos, en nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Ya entienden? Porque somos ese tabernáculo donde se posa la gloria de Dios. Por eso es fácil identificar, o podría, o debería ser fácil identificar, quién es un seguidor y quién no de Cristo realmente. Porque se manifiesta, se refleja el Espíritu Santo en la vida de uno. Por eso, hermanos, después continúa en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se aparecieron lenguas como de fuego repartidas. Dios estaba, hermanos, llamando a los apóstoles y dándoles poder a cada uno de ellos, a cada uno de esos tabernáculos donde se posaba su gloria, como las nuevas moradas de Dios. Las lenguas, hermanos, eran para hablar en diversos idiomas, dice la palabra, como vamos a ver más adelante, y subraya el alcance universal que tendría la iglesia. Aquí hablamos la mayoría español, ¿verdad? Pero yo diría que como 8 o 9 tipos de españoles diferentes. Casi, casi que hablamos también en diferentes lenguas, ¿verdad? Y bueno, también tenemos a Alexa que habla ruso, ¿verdad? Tenemos a Ellen que habla inglés. Y qué bonito, porque el amor hace que ellas entiendan más que con palabras lo que el Señor hace con su pueblo. Aquí, hermanos, ellas, mis hermanas, sobre todo extranjeras, pueden ver en cada uno de nosotros una morada del Espíritu Santo posada ahí. Eso es lo que estaba pasando en este hecho histórico con los apóstoles. No es que, hermanos, sea como viento, ¿verdad? Que el viento estaba así, y las lenguas de fuego, y para que muchas doctrinas malas, poco sanas, dicen que para que tú tengas el Espíritu Santo, tú tienes que tener estas manifestaciones que dice el Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo? ¿Como viento o como fuego? No dice que era eso. En fin, más adelante voy a tocar esta situación. Hermanos, era un evento religioso también para los judíos, porque los judíos conmemoraban cuando en el Sinaí Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, en el cual hubo fuego, viento y voces. Ahora, hermanos, todos estos fenómenos están ocurriendo al renovar su promesa a Dios por medio del Espíritu Santo. Este ahora escribiría la ley de Dios en su mente, en su corazón. Miren, vamos rápido a Jeremías. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Hermanos, la iglesia de Cristo se distingue porque ahora ya no están escritas las palabras de Dios en tablas. Ahora están escritas ¿en dónde? En nuestro corazón, y así es como nos identificamos como su pueblo. Continúa en el versículo 4. Van a ver ahorita en sus pantallas otras versiones. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, que todos quedaron llenos de ese Espíritu Santo, también dice la traducción del lenguaje actual. Y hermanos, ¿qué es esto de que todos quedaron llenos del Espíritu Santo? Esa lámina creo que es la que no tengo por ahí. Pero, ¿cómo que todos quedaron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Hermanos, ¿alguien puede estar medio lleno o medio vacío del Espíritu Santo? Porque escuchamos mucho eso, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Íbamos a este otro concierto, esta obra de avivamiento para estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuándo se me vació? Porque esto no es como esta botella de agua que está llena del Espíritu Santo. Y después uno puede abrir y puede vaciar. Y ya está medio lleno o medio vacío según la perspectiva de cada uno. ¿Qué es esto de la llenura del Espíritu Santo? Para uno de los comentaristas que consulté, MacArthur dice que la llenura del Espíritu Santo, como ven en su pantalla, es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. Y se refleja en cada área de nuestra vida. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. No es un momento de éxtasis. Es un proceso que se llama santificación y que dura toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos nosotros dando áreas de nuestra vida para que el Espíritu Santo lo cambie. Hay un pasaje en Nehemías sobre unas personas que estaban reconstruyendo parte del templo. Y una de estas personas le dio a uno de los enemigos de Nehemías, le reservó el cuarto donde se guardaban los utensilios del templo. Nehemías tuvo que irse a Persia. Y cuando regresó, vio que vivía esa persona ahí, en el templo. Y Nehemías se super enojó, se entristeció y le dolió. ¿Por qué no estaba creciendo la obra de reconstrucción? Porque había personas que estaban metiendo a otros a cosas pecaminosas en el templo, en ese cuarto. Hermanos, ¿por qué nosotros no podemos crecer en nuestra vida espiritual? Porque todavía esas áreas de nuestra vida no son y no queremos y resistimos entregárselas a Dios. Y estamos impidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque o está lleno o no. Nos está costando entregar cosas, resentimiento o rencor, dolor, mis recursos o mi vida o mi tiempo, como habíamos dicho. A mi familia, ya es mi familia, es apartada de esta situación. Ayer se desvelaron un poco los niños, no pudieron dormir bien, entre el calor y otras cosas, vino su primo, estaban jugando y tuvieron que venir temprano, a las 9, para gozarnos y disfrutar. El más pequeño, él no entiende a veces cosas, que tenemos que ir, pero viene y el pobre cansado, desvelado porque no pudo dormir, su hermana se despertó varias veces. Ay, mi hijito, que se quede aquí, que se vaya con sus abuelitos en el servicio de más tarde. ¡No! Es mi responsabilidad, mi familia. Y ellos tienen que tomar una decisión sobre Cristo, pero yo tengo que poner los elementos para que tomen esa decisión. porque afuera, decía uno de mis maestros, los cocolazos están fuertes. Las pruebas son duras. Hay jóvenes asesinando, hermanos. El viento recio y estruendoso, las lenguas de fuego, hermanos, posadas en cada persona, fue desde mi perspectiva teológica un hecho particular a los apóstoles y discípulos que anduvieron físicamente con Jesús. Evento único que se replicaría con ciertas manifestaciones a los samaritanos en los capítulos 8 y a los gentiles cuando está Pedro en casa de Cornelio en el capítulo 10. Eso lo vamos a ver después. Si esto fuera, hermanos, una señal del proceso de la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, de cada creyente, sería por lo menos para mí muy decepcionante, porque nunca viví esas experiencias. No empecé a hablar en lenguas. Ni hubo algo que se posara como de fuego sobre mi cabeza. Es más, me acuerdo que un día, con todo respeto para mis hermanos carismáticos, yo fui a una reunión y yo nada más veía cómo mis amigos, era adolescente, tenía 2 años de haber aceptado a Cristo, tenía 17, 18 años, y veía cómo mis amigos, cuando pasaba el profeta, ¿verdad?, que ya vimos que no puede ver a estos famosos apóstoles, porque eran las personas cercanas a Jesús, pero estaban empezando a hacer shabrazaba, pam, 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 y nada más iban cayendo como fichas de dominó a mi lado. Entonces ya venían hacia mí y dije, ya viene, ya viene. Y yo la verdad quería sentir esa experiencia, hermanos. Dije, si esto es parte de la vida cristiana, yo quiero eso. Todavía no sabía muchas cosas de la Biblia, ni de Dios, ni de nada. Tenía 2 años en el Evangelio y venían pum, 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 ya viene. Y mi hermano estaba aquí al lado. Y entonces me preparo, de veras, con todo el corazón. Y rezaba desde mi parte. Y me agarraba la cabeza y me empujaba. Y yo quería, hermanos, pero entre que quién sabe si me sujete y como que no estoy sintiendo nada, ¿no? Y entonces hasta 2 se pusieron detrás de mí y me andaban como que aflojando las piernas. Ay, ya de plano creo que se dieron por vencidos. Y hermanos, no me estaba resistiendo, de veras yo quería sentir esta experiencia. Pasan con mi hermano lo mismo, y el que sigue de mi hermano, pues ese sí, pum, 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 le siguió. Mi hermano y yo éramos los únicos 2 ahí, enfrente de todos, esa reunión de jóvenes. Nos sentimos muy mal, porque dijimos, Dios no está en nuestro corazón. Yo sé que el Espíritu Santo mora en este tabernáculo defectuoso. No porque siento un remordimiento que se me va a quitar a las pocas semanas después de haber pecado, porque sigo cayendo en cosas que no debo de hacerlo. Por eso mi esposa me apoya, por eso hay pastores que les rindo cuentas. Gracias a Dios hay 2 diáconos aquí que puedo pedirles que oren en oración en mis necesidades, y un grupo de pastores que sienten y viven lo mismo que yo. Pero ustedes, hermanos, tienen lo mismo. Solamente necesitan y deben decidir buscar ese apoyo y amor que necesitamos para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Luego sé, hermanos, que tengo el Espíritu Santo en mi vida, porque muchas veces lo rechacé. Lo sé porque necesito que me guíe en cada decisión, en cada consejería, en la formación para mis hijos, para sentir no remordimiento, como les dije, sino verdadero arrepentimiento y no volver a caer en ese pecado, para reconocer que soy lo suficientemente débil y dependiente de mi Dios y saber que necesito el Espíritu Santo reposando, morando aquí. Es el poder de Dios que necesito para continuar mi vida y para serle un fiel testigo. Continúa en el versículo 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, Lucas aquí refiere que en Jerusalén y en el templo habían judíos. Si pensamos entonces que la casa se refería al templo, había judíos de todas las naciones conocidas en ese momento de la tierra. Aquí empezó a cumplirse la señal referida en el versículo 8, en el primer capítulo, ¿se acuerdan? La palabra dice aquí que quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar de su propio idioma. Se entendían entre ellos, se entendían. Aquí hablamos todos español, pero un español diferente. Y a veces hacemos y vivimos una vida como iglesia diferente a lo que se estaba viviendo en la iglesia cuando inició. Porque podemos entendernos con palabras, pero no tener la empatía de entender nuestras situaciones particulares. No conocemos nuestras necesidades. Hermanos, ¿conocemos las necesidades de nuestra iglesia? Eso, por eso empecé hablando de esto. De nuestra comunidad, de nuestra ciudad o nuestro estado, de nuestra familia o de la persona que está a mi lado. ¿Ya la vio? ¿Conoces las necesidades de Nancy Fidel? Sí, eso espero, dices. ¿Ah? Nancy, ¿conoce sus necesidades? Juan, ¿conoce las necesidades de mamá Juana? Sí. ¿Y usted, hermana, las conoce? Alex, ¿conoces las necesidades de mi hermana Eufrasia? Algunas las hemos compartido, ¿verdad? No tiene que ser porque sea divino, a lo mejor es porque necesitamos compartir esas necesidades. No para hacernos las víctimas, sino para que nos ayuden las personas a orar, porque Dios es nuestro proveedor. Claro, utiliza a las personas, nos utiliza a nosotros. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Dice en el versículo 8, como ven en su pantalla, como pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma, ¿en qué nacimos? Digo, ¿cómo? Perdón, pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma, ¿en qué nacimos? En aquella época ser políglota era una prueba sobrenatural para los peregrinos judíos que residían en otras partes del imperio. Venían de todas partes por la diáspora y como conocían la ley, venían a la fiesta al templo a adorar, pero como judíos o prosélitos. Es decir, los prosélitos son aquellos extranjeros que no tenían nada que ver ni tenían descendencia judía, pero se convertían haciendo algunos ritos en judíos. Y por lo tanto tenían que hacer todo lo que los judíos hacían. Ellos estaban presenciando el poder sobrenatural de Dios en ese momento, en la vida de los apóstoles, hablando las maravillas de Dios en su idioma. Dice el versículo 12. Nos vamos hasta el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Ahí ven en su pantalla otra versión que dice, ¿y esto qué significa? Pero en esta otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice, ¿y esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa este evento del Pentecostés para nosotros como iglesia, hermanos? En lo personal y como iglesia. ¿Qué significa esto? Hermanos, lo que significa, como van a ver en su pantalla, es que Dios sí espera que seamos más que creyentes, porque el Espíritu Santo es poder de Dios para cumplir su misión y nuestro propósito. Espera, ¿qué es lo que significa esto? Se preguntaban en aquel momento los discípulos. Digo, las personas que estaban oyendo a los apóstoles, porque no eran las personas las que hablaban en lenguas. Eran los apóstoles, a ellos era la promesa, para ellos, hermanos, era lo que se estaba cambiando, tenían, dirían, un upgrade, ¿verdad? No como en las redes sociales, hermanos, que les dan una insignia al fan destacado. De creyentes, hermanos, los discípulos pasaron a ser apoderados del reino, representantes, embajadores. Tan fuerte fue su testimonio que llegó a esta ciudad a miles y miles de kilómetros para dar esperanza a quien no la tiene, para hacer diferencia en nuestro amor que no nace naturalmente de nosotros, sino que es puesto por Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, finalmente, si soy testimonio, como ven en su pantalla, de que Dios me ha cambiado a mí, soy esperanza al mundo de lo que Dios puede hacer también en cada vida que lo necesite y lo busque de corazón. Hermanos, ahora les vuelvo a preguntar para ya terminar y orar. ¿Cuántos de ustedes viene con el botón power prendido? Dios, gracias por este tiempo que nos permites aprender, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor. Aquí estamos dispuestos para que tú obres y hagas tus maravillas en nuestras vidas. Señor, te entregamos todo lo que somos. Señor, que este tiempo en el cual pasaremos, Señor, a ofrendar, que no sean solamente nuestros recursos, nuestros frutos, Señor, de nuestro trabajo, también que sea nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nos rodea, para que tu gloria, para que el reino de Dios, para que el Espíritu Santo cumpla la promesa que hizo, Señor, a los que somos su pueblo, como decía el salmista en el Salmo 29, versículo 11. Dios, aquí está tu iglesia. En tu nombre, Jesús, desafíanos, ayúdanos a no ser iguales. Amén.